Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México. El empresariado privado y el gobierno firman paquete de 29 obras públicas.
Argentina. El presidente Alberto Fernández lanza el plan GAS.
España. Los presupuestos generales del Estado van pese a la oposición de la derecha.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno de México y la iniciativa privada firmaron este lunes un segundo paquete de 29 obras públicas por una inversión aproximada de 228 mil millones de pesos. Se trata del segundo portafolio de obras, luego de que el primero de esto constará de 10 proyectos y 43 mil millones de pesos de inversión, según anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este lunes.
Todo esto es lo que está ayudando a que salgamos de la crisis económica y sea pronto. Yo estimo que para el próximo trimestre, en los primeros tres meses del año próximo, ya regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia.
Entre estas obras se encuentran 8 proyectos por 78 mil millones de pesos que están asociados a mejorar la vialidad y generar vías de acceso para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El otro gran proyecto, cuyo monto es significativo, es el de la terminal de gas de Ensenada, por 47 mil millones de pesos. En total, sumando en anuncio de octubre y este, se realizarán 68 proyectos por 525 mil millones de pesos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que estos proyectos representarán la creación de 400 mil empleos en México. El analista mexicano Pedro Miguel denunció a Telesur la campaña de la derecha en contra de los planes del actual Ejecutivo sobre la base de argumentos que ellos mismos desestimaron durante sus mandatos.
Vemos a las derechas más rancias salir de pronto con el pendón feminista cuando están en contra de la despenalización del aborto. Los vemos salir con la bandera del ambientalismo cuando sus gobiernos han despedazado la ecología de este país. Felipe Calderón hasta tiene un cargo en la ONU, ahí de una agencia de no sé qué del medio ambiente. Pero Felipe Calderón repartió 200 millones de hectáreas a las compañías que hacen minería a cielo abierto.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó este lunes el Plan GAS, un proyecto que une la inversión estatal y privada. El plan establece un precio estímulo que se paga en pesos, pero está ligado al dólar y que es estable hasta 2024. Con ello, el gobierno busca detener la declinación en la producción de gas y así evitar el sobrecosto que implica la importación para abastecer el consumo industrial y domiciliario y a las centrales térmicas para la generación de electricidad.
Y fuimos construyendo y adecuando el plan para que el plan funcione, para que el plan rinda para todos, para que el plan genere más gas para la Argentina, deje mejores regalías a las provincias, genere los mejores recursos fiscales y los invite a ustedes a seguir invirtiendo, generando trabajo y dándonos el gas que los argentinos necesitamos para desarrollarnos. Y digo todo esto porque cuando todo esto se conjuga y la vocación de todos es la misma, aunque los intereses de todos sean distintos, algunos quieren hacer que sus empresas rindan, otros quieren que sus provincias tengan las regalías adecuadas, el Estado Nacional necesita garantizarle gas a los argentinos al menor precio y al menor costo para el Estado, cuando todo esto se conjuga, los resultados suelen ser virtuosos. Y cuando uno mira este plan gas, lo ha marcado recién el secretario Darío, mi querido amigo Darío Martínez, y cuando uno mira, los resultados son muy importantes. Supone que en los próximos tres años tengamos 6.500 millones de dólares de inversión en una Argentina que lo necesita, que necesita que la inversión privada venga, desarrolle proyectos, dé trabajo y brinde servicios. En este caso, brinde gas a los argentinos que los necesitan y a países limítrofes a los que tal vez podemos exportar.
El plan es apoyado por las petroleras que operan en el país, ya que les aseguran un horizonte de negocios con certeza cambiaria para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta, que a los precios actuales y con los vaivenes políticos está paralizado. La apertura de los sobres que contienen las ofertas es el próximo jueves, 3 de diciembre, y el gobierno espera poder comunicar las adjudicaciones en 2 semanas. Alberto Fernández promovió el proyecto ante los inversionistas privados.
Pero esto también, esa inversión, lo que nos va a permitir, como bien dijo Darío, es sustituir importaciones por casi 31 mil millones de metros cúbicos. Y esto significa un ahorro de divisas de 9.300 millones de dólares. En un país que en verdad pidió muchos dólares en los últimos 4 años, pero dejó muy pocos dólares en las arcas del Estado o invertidos en el país. Por lo tanto, uno ve lo virtuoso que todo este proyecto tiene. Empresarios que invierten, puestos de trabajo que se generan, divisas que se ahorran y finalmente un ahorro fiscal producto de que vamos a necesitar importar menos gas de 2.500 millones de dólares.
El anuncio se realizó en la Casa Rosada frente a gobernadores de provincias hidrocarburíferas, dirigentes gremiales y los popes empresariales del sector, entre ellos Paolo Rocca, presidente de Techint. El ministro Guzmán valoró la convocatoria y dijo que se trata de un buen ejemplo de diálogo y de una tarea colectiva.
El esquema que propone el gobierno para estimular la producción de gas se basa en una subasta de 70 millones de metros cúbicos por día que las empresas inyectarían al sistema de gasoductos a partir de mayo del año que viene. Durante los inviernos habrá un volumen adicional de 30 millones para dar respuesta a la mayor demanda. El plazo del plan es hasta 2024, ampliable por 4 años para proyectos offshore.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los presupuestos generales del Estado de España van, y con un marcado perfil progresista, pese a la oposición de la derecha, con la negativa inicial del conservador Partido Popular y la ultraderecha de Vox, y el posterior cambio de casaca de la centroderecha de Ciudadanos. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha indicado que su formación vuelve a salir fortalecida tras la negociación de los nuevos presupuestos generales del Estado, de los que ha dicho que es beneficioso que muestren la diversidad del Congreso.
Lo que permite esto es, por un lado, que tengamos presupuestos y que tengamos estabilidad en este país. Y lo que hemos visto en numerosas en la campaña que se ha hecho con el apoyo de grupos diversos a los presupuestos no tiene que ver con esos grupos. Tiene que ver fundamentalmente porque la derecha no quiere que en este país haya estabilidad, no quiere que haya estabilidad para políticas sociales a favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía y no quiere dar, evidentemente, estabilidad a este gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista, que sale fortalecido de esta situación. En segundo lugar, yo creo que es beneficioso, como digo, que se refuerce ese bloque de gobernabilidad, que dé horizonte y que dé futuro a este país, y que ese bloque también exprese y represente la diversidad y la pluralidad de este país. Y en tercer lugar, creo que además Unidas Podemos vuelve a salir fortalecido de esta negociación y del hecho de que tengamos presupuestos también cuando se ha mostrado que es condición de posibilidad de esa mayoría, que es pegamento de esa nueva mayoría en este país que garantiza estos presupuestos.
Por su parte, el secretario de organización del PDCAT, Ferran Bel, ha asegurado este lunes que han alcanzado un acuerdo con el gobierno sobre los presupuestos generales del Estado, que a falta de que lo avale la ejecutiva del partido, les llevaría a apoyarlos.
Esta rueda de prensa tiene por objetivo anunciar nuestro voto favorable del Partido Demócrata a los presupuestos generales del Estado. Un anuncio que ya se ha realizado en estos momentos desde Barcelona por parte de nuestra candidata Ángel Chacón, que estaba presente en la reunión de la ejecutiva de nuestra formación política. El marco en que se establece esta negociación presupuestaria no hace falta explicarlo, lo conocéis perfectamente. Son los presupuestos en un marco de una pandemia, en un marco de una crisis económica y social, y en un nuevo gobierno con unos presupuestos todavía desde el 18. Y también es verdad que nosotros hemos estado negociando estos presupuestos desde hace unas semanas, pero no obstante, el acuerdo lo hemos cerrado prácticamente ayer domingo y lo hemos sometido a la ejecutiva hoy mismo.
Aunque señaló que el apoyo cuantitativo de su partido es bajo, sí resulta significativo para la aprobación de los presupuestos.
También es verdad que nuestros cuatro diputados no son los que van a dar la mayoría al gobierno, pero en todo caso entiendo que quizá cuantitativamente no son significativos, pero que sí que lo pueden ser cualitativamente por la aportación que se puede generar también en una legislatura que con la aprobación de estos presupuestos obviamente va a ser una legislatura larga, excepto que haya algún imprevisto, pero el elemento que marcaba la continuidad o no de la legislatura, queriendo recordar la anterior legislatura, va a ser la aprobación de los presupuestos. En este marco, y más allá que estos presupuestos, obviamente, ya de entrada, pero también de salida de estas Cortes, van a aportar muchos más recursos a Cataluña y a los catalanes, hemos decidido apoyar estos presupuestos.
Desde la centroderecha, Ciudadanos ha instado al gobierno a aclarar si su plan para reformar los delitos de sedición y rebelión, que considera que se ha diseñado a la carta para beneficiar a los condenados por el proceso soberanista de 2017 en Cataluña, forma parte de un acuerdo con los partidos independentistas a cambio de que apoyen los presupuestos de 2021 en el Congreso. Así lo ha indicado el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Val.
El ministro ha venido a reconocer que la reforma de los delitos de rebelión y de sedición en el Código Penal es una reforma a la carta, es una reforma de caso concreto, no es una reforma que va buscando el interés general, que busca algo bueno para todos los españoles, sino que va buscando únicamente el beneficio de unas personas concretas y determinadas, y desde luego y sin ninguna duda, claro, el beneficio del propio gobierno. Hoy vamos a presentar una pregunta por escrito al gobierno precisamente para que dé explicaciones sobre esta reforma a la carta, inaceptable desde el punto de vista de la reforma del Código Penal. Queremos saber si esta reforma es una contrapartida que le ha pedido Esquerra Republicana de Cataluña por votar en favor de los presupuestos generales del Estado, como también lo fue el hecho de desaparecer el español como lengua vehicular en la Ley de Educación. ¿Cómo va a afectar esta reforma a los políticos que se encuentran presos en las cárceles catalanas, condenados por gravísimos delitos de sedición contra el orden constitucional? ¿Cómo va a afectarlo? Queremos saberlo desde Ciudadanos y estoy seguro que lo quieren saber todos los españoles.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha explicado que en el debate de los presupuestos para 2021 se tomó en cuenta la situación de crisis sanitaria y económica que afecta a España.
Desde nuestro punto de vista, y lo venimos señalando así tanto los compañeros y compañeras de Esquerra como los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, se está produciendo un debate presupuestario en el Estado español que se da en un contexto muy complejo y en un contexto muy determinado. No se puede hacer el debate sobre presupuestos en el Estado sin tener en cuenta el contexto en el que se está desarrollando. Y este contexto, desde nuestro punto de vista, afecta en primer lugar a un contexto de pandemia sanitaria con graves consecuencias económicas y sociales, que llevan a la gente a vivir con más miedo, con más inseguridad, sin tener certeza sobre su futuro económico, social y laboral. Por lo tanto, es un debate presupuestario donde se habla de unas cuentas públicas en las que se produce en un contexto de incertidumbre para la gente, para las pequeñas empresas, para nuestros pueblos, para nuestros trabajadores. Por lo tanto, la primera acepción que hay que hacer como derivada del debate presupuestario es: no podemos permitir otra vez que esta crisis, que es sanitaria, pero también económico y social, la paguen los mismos y las mismas de siempre. Las clases populares, las clases más desfavorecidas. Por eso es importante el debate presupuestario.
Según el vasco Otegi, la coalición soberanista y ERC suman y multiplican los votos para decirle que no a la ultraderecha y parar su agenda.
Es evidente también para nosotros y nosotras que en términos políticos este debate va más allá de un debate presupuestario. Es un debate sobre con quién se sacan las cuentas y en qué orientación política va a caminar el Estado en los próximos meses y años. Si se va a mantener una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera, cosa que todavía ciertamente no vemos con una cierta solidez, o si se va a dar paso a una agenda reaccionaria y autoritaria de la mano de la ultraderecha. Tanto Esquerra como nosotros y nosotras lo que buscamos es ponerle freno a la agenda autoritaria y de la contrarreforma y de la ultraderecha y ganar derechos. ¿Para quién? Para nuestros pueblos y para nuestros trabajadores.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, dio por aprobados estos presupuestos y advirtió que su formación será más exigente con el gobierno de Pedro Sánchez.
Hoy comienza una nueva etapa. Este gobierno ya tiene presupuestos y pese a los intentos y esfuerzos de la derecha naranja y parte de alguna pseudoizquierda, se ha conformado y reforzado un bloque claramente progresista, al menos para 3 años. Bloque que vamos a articular en el camino de la justicia social y la reconquista de derechos. Ya hay legislatura. Y ahora sí, ahora vamos a exigir avances sociales y económicos mucho más profundos y de más alcance. Este gobierno ya tiene presupuestos. Ahora no hay excusas. Es la hora de hacer políticas progresistas y de izquierdas con mayúsculas para la gente. Queremos dejar claro que haremos valer nuestros votos en este camino. Los de las miles y miles de personas que confiaron en nosotras y nos votaron para lograr estos cambios. Vamos a poner toda la capacidad política de Euskal Herria Bildu para, junto a otras fuerzas de esta Cámara, a otras fuerzas de izquierda de esta Cámara, hacer realidad las exigencias de las mayorías sociales y trabajadoras de este Estado y de los pueblos que lo componemos.
De este modo, ya los presupuestos cuentan con una mayoría más que suficiente para ser aprobados. La lista de los partidos que se suman no cesa de engrosarse. El recuento hasta este lunes era ya de 189 diputados, 13 más que la mayoría absoluta y 22 más de los que el pasado enero propiciaron la ajustadísima investidura de Pedro Sánchez por solo 2 votos de diferencia.
Este dará el próximo jueves su respaldo a los presupuestos del Estado, penúltimo trámite antes de su envío al Senado y la aprobación definitiva de nuevo en el Congreso, 2 días antes del final de año.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.